Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa, donde vamos a hablar de obras como las que desarrolla la mancomunidad en la calle Federico García Lorca de Lobres. Les contaremos además sobre un seísmo que ha tenido lugar en la costa granadina y que se ha hecho sentir incluso en la vecina provincia de Málaga. Más asuntos, el tema de la donación de órganos también será protagonista en este informativo. Les contaremos sobre temas del ámbito educativo, también de la limpieza, controles de seguridad que se van a estar realizando en este caso en Motril a los vehículos de movilidad personal, los habituales patinetes. También les hablaremos de otros temas del ámbito cultural que tienen a la costa granadina como protagonista. Mejor si los temas destacados de esta segunda edición de nuestro informativo los resumimos en titulares. Mancomunidad mejora el saneamiento de la calle Federico García Lorca de Lobres para resolver problemas históricos en la red. Un seísmo de 2 grados con epicentro en Lentejí se deja sentir en la costa tropical y parte de Málaga. El Hospital de Motril afianza su liderazgo en la promoción de donación de órganos y tejidos. El programa Agente Tutor retoma su labor formativa para más de 4.000 escolares de Motril por tercer año consecutivo. Motril sigue reforzando su servicio de limpieza con 2 nuevas máquinas hidrolimpiadoras. Y en esta localidad, la policía local refuerza la seguridad vial con una campaña de vigilancia sobre vehículos de movilidad personal. La Junta concede el primer premio al IES Puerta del Mar del Muñécar por sus buenas prácticas en el fomento de la lectura. Y la banda Caín vuelve a actuar este sábado en Motril, 9 años después del último concierto en su ciudad natal.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical acaba de iniciar las obras de renovación integral del saneamiento en la calle Federico García Lorca de Lobres, donde va a invertir 53.874 euros para sustituir una red antigua con un diámetro insuficiente y tramos a contraflujo que venían causando problemas de atascos y demandaban limpiezas continuas en las viviendas conectadas. Con la nueva conducción y el nuevo pavimento, se eliminarán las molestias que sufrían los vecinos y se mejorará la calidad del servicio en la localidad, destacan desde el ente comarcal. La obra adjudicada es la empresa Hermacasti, se financia con cargo al remanente de tesorería de la mancomunidad y cuenta con un plazo de ejecución de 2 meses y medio. Los trabajos incluyen la demolición de los tramos antiguos, movimiento de tierras, instalación de la nueva conducción y posterior pavimentación de la vía situada junto al Colegio de Lobres. Las obras han sido visitadas esta mañana por el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, junto a los ediles salobreñeros de Lobres, Nelson Ligero, y de Obras y Urbanismo, Juan Francisco Gutiérrez. Caballero ha recordado que esta actuación forma parte del compromiso de la Mancomunidad con la mejora de las infraestructuras hidráulicas en todos los municipios de la costa tropical, priorizando aquellas donde los vecinos vienen sufriendo incidencias recurrentes y donde, dicen, nuestras inversiones pueden ofrecer una solución definitiva.
Una calle que cuenta con una red de diámetro insuficiente, con tramo a contrapendiente y que está originando problemas a las viviendas conectadas, originando que haya labores de limpieza continuamente, de limpieza y desatasco de forma continua en esta red. Con esta obra vamos a evitar que estas labores de limpieza y desatasco y con las consiguientes molestias a los vecinos se eliminen y se va a instalar una nueva red de saneamiento con un nuevo pavimento. Como digo, es una obra con cargo remanente de tesorería de la Mancomunidad de Municipios en esta calle de la obra ubicada junto al colegio y que va a resolver un problema histórico y va a mejorar la calidad del servicio de la red en esta localidad.
Por su parte, el edil salobreñero de Obras ha ofrecido más detalles sobre la obra en ejecución. Es Juan Francisco Gutiérrez.
Se van a poner, entre otras cosas, una tubería de saneamiento de 150 metros de largo, repartido entre la calle Federico García Lorca y una paralela de la calle Granada. En la calle Federico García Lorca se van a poner 120 metros y en la paralela de la calle Granada 30 metros, que sería la totalidad de la calle. Esta obra es muy necesaria por la gran cantidad de incidencias registradas en ese tramo de calle. Con esta actuación damos respuesta a las demandas de los vecinos y ponemos solución a los problemas existentes en la red de saneamiento.
El proyecto, tramitado mediante procedimiento abierto, tenía como único criterio de adjudicación la reducción del precio del contrato y exige a la empresa adjudicataria la presentación de un plan de calidad medioambiental que garantice la correcta gestión de residuos, la promoción del reciclado y el uso de materiales sostenibles. Un seísmo de magnitud 2.0 con epicentro en el municipio de Lentejí ha sido registrado en la madrugada de este jueves a las 6:34 de la mañana, según los datos facilitados por el Instituto Geográfico Nacional. El temblor, aunque de baja magnitud, se ha sentido en varios puntos de la costa tropical y en algunos municipios de la provincia de Málaga, debido a que se ha producido a 0 kilómetros de profundidad, lo que ha incrementado su percepción entre la población, aunque no se han registrado daños materiales ni personales, según los informes iniciales. Desde el Instituto Geográfico Nacional, recuerdan que este tipo de movimientos sísmicos son relativamente frecuentes en la franja sur de la provincia de Granada, una zona con actividad sísmica moderada asociada al contacto entre las placas euroasiática y africana. El organismo subraya que el seísmo de este jueves no reviste riesgo alguno y entra dentro de la normalidad sísmica habitual en el litoral granadino.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Hospital Santa Ana de Motril ha clausurado sus jornadas formativas para la promoción de la donación de órganos y tejidos en hospitales comarcales. En esta tercera edición, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada ha afianzado su liderazgo en recoger y dar vida, extrapolando su modelo de desarrollo e incidiendo en la importante aportación de los hospitales comarcales andaluces al proceso de trasplantes. Durante 3 días, coordinadores de trasplantes y sanitarios de nueva incorporación han profundizado en Motril sobre los protocolos de actuación establecidos en el sistema sanitario público andaluz. El acto de clausura estuvo presidido por el delegado territorial de Salud y Consumo, Indalecio Sánchez Montesinos, el gerente del área, Maximiliano Osete, el coordinador sectorial de trasplantes de Granada, José Miguel Pérez, y el coordinador del hospital motrileño, Antonio Carranza. El delegado ha reconocido que el Santa Ana es un centro líder y de máximo nivel en lo que respecta a la donación de órganos y tejidos. En este contexto, ha agradecido a los donantes y a sus familias su donación y generosidad y ha felicitado a quienes reciben los órganos donados. Es muy importante que los profesionales estén bien entrenados y tengan capacidad de formación. El Hospital de Motril y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, con este tipo de jornadas, enlaza los avances y las experiencias con los protocolos establecidos para establecer una mejora continua, ha puntualizado Indalecio Sánchez Montesinos, el delegado territorial de salud en Granada.
En estas donaciones y en estos trasplantes, lo primero que hay que hacer es acordarse de los donantes y de sus familias, pues para agradecer ese acto generoso de poder dar vida. Y también felicitar a aquellos que reciben estos órganos, estos tejidos, porque reciben esa vida que tan generosamente los donantes han dado. Pero acordarse también de los profesionales. Es muy importante que estos profesionales estén no solamente entrenados, sino que tengan esa capacidad de formación. Y aquí se hace.
El coordinador sectorial de trasplantes de Granada, José Miguel Pérez, ha destacado que la celebración de esta formación en el Hospital de Motril no es casual. El Santa Ana, afirma, es uno de los principales hospitales comarcales de España en donación de órganos y tejidos y también como centro docente, ha reiterado el coordinador sectorial de trasplantes de la provincia, es José Miguel Pérez.
Son las terceras jornadas ya, o sea que consolida el curso y consolida al Hospital de Motril como uno de los principales hospitales comarcales de este país en cuanto a donación de órganos y tejidos, y consolida también al hospital como centro docente. O sea, aquí están viniendo alumnos de toda España.
Durante el acto de clausura, José Miguel Pérez también ha puesto de manifiesto el compromiso colectivo del hospital en general y del equipo directivo en particular en el desarrollo de distintos talleres formativos. Este año se han incorporado nuevos talleres centrados en el enfoque de las entrevistas familiares, en la comunicación de malas noticias, uso de nuevas tecnologías y como pilar clave de estas jornadas se ha mantenido la formación para la extracción de córneas para médicos y enfermeros, ha añadido al respecto. El programa Agente Tutor retoma su labor formativa para más de 4.000 escolares de Motril por tercer año consecutivo, informa Manolo Guirado.
El programa Agente Tutor vuelve a las aulas motrileñas por tercer año consecutivo, consolidándose como una de las iniciativas formativas más destacadas en materia de seguridad y prevención juvenil. Los agentes tutores de la Policía Local de Motril, pertenecientes al Grupo de Atención a la Mujer y al Menor, GRUMEN, impartirán durante el curso 2025-2026 un completo calendario de charlas y actividades educativas en los centros escolares de la ciudad, en colaboración con el Área de Servicios Sociales y el Consejo Local de Infancia y Adolescencia. El programa, que ha arrancado hoy oficialmente con una visita al Colegio Nuestra Señora del Pilar, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y del teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, José Peña, quienes han destacado la consolidación de esta iniciativa en toda la comunidad educativa. Desde su implantación en el curso 22-23, tras la adhesión de Motril al protocolo marco del programa Agente Tutor de la Federación Española de Municipios y Provincias, la iniciativa ha alcanzado a la totalidad de los centros educativos del municipio, con una participación que este año supera los 4.000 alumnos. La alcaldesa ha subrayado que es uno de los programas más exitosos impulsados por el ayuntamiento, que acerca la imagen y la labor de los cuerpos de seguridad a los más jóvenes, ofreciéndoles herramientas para actuar ante emergencias y fomentar la confianza en servicios como el de la policía local. Es Luisa García Chamorro.
Fundamental, como digo, no solo acercarlo, sino también a las nociones básicas, ¿no? Básicas de emergencias, pero también que vean desde pequeños que la policía y los bomberos están allí para ayudarlos, que no les tengan miedo, que si tienen algún problema y ven a un policía o a un bombero que están para ayudarlos. El balance del pasado curso no puede ser más positivo. En los años que lleva implantado, cada centro se han ido adhiriendo a este agente tutor que hacemos a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a través de la FEN, que es quien formó a algunos de nuestros policías precisamente para dar esta charla.
Por su parte, José Peña ha señalado que esta tercera edición consolida un proyecto que se ha convertido en referente provincial con la implicación de todos los colegios y con programas adaptados a cada etapa educativa. Lo escuchamos.
Primera etapa, podemos decir que tenemos Acerca a tu Policía, que es una iniciativa que viene acercar a los más pequeños al cuerpo de policía local, el cuerpo de bomberos, que conozcan de cerca su trabajo y que también puedan acercarse y darle las instrucciones que en cualquier situación de emergencia pues se puedan dar. Etapa educativa más alta de los alumnos de más edad, pues llevamos a cabo ese tipo de charlas, ¿no?, de informativas que nos permiten para acercarles las herramientas necesarias para poder acometer, ¿no?, las diferentes, ¿no?, problemáticas que se pueden dar en la sociedad, ¿no?, y sobre todo detectarlas y poder actuar sobre ellas.
El programa Agente Tutor incluye, además de las charlas en centros educativos, visitas al Parque de Bomberos y a la Jefatura de Policía Local, donde los estudiantes pueden conocer de primera mano el trabajo de los cuerpos de seguridad. Entre las actividades más populares figura Acercamos tu Policía, que combina formación práctica con dinámicas de prevención en el hogar y en la vía pública. Los agentes tutores, formados por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía, IESPA, la FE y la Asociación Nacional de Agentes Tutores, también colaboran en la atención a menores en riesgo social, el control de absentismo escolar, la mediación en conflictos y la vigilancia de entornos educativos.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Durante estos últimos meses, la Policía Local de Motril ha desarrollado una campaña orientada a la vigilancia y el control de los usuarios de vehículos de movilidad personal, con el objetivo de concienciar para un buen uso de estos medios de transporte urbanos tan cómodos y saludables. Estos controles han tenido como objetivo lograr un incremento de la seguridad tanto de peatones como de conductores, así como la prevención de accidentes de tráfico y la contribución con el buen orden de la movilidad por la ciudad, haciendo un uso adecuado tanto de la bicicleta como de los VMP, como se los denomina. Como resultado de esta campaña de seguridad, se han llegado a realizar un total de 60 controles específicos para este tipo de vehículos, los cuales se suman a las vigilancias de las unidades policiales, con el resultado de que se han propuesto para sanción a unos 30 conductores. En este contexto, desde el Área de Seguridad Ciudadana, se ha informado de que se está trabajando actualmente en la elaboración de una nueva ordenanza que se encargue de la gestión municipal de estos vehículos de movilidad personal, para lograr una inclusión social adecuada y en función a las necesidades de la población motrileña. Además, la policía local ha subrayado que durante esta campaña se ha efectuado una vigilancia especial a estos conductores de este tipo de vehículos para que su circulación se realizara correctamente por las calzadas o los carriles bici de la ciudad y nunca por aceras, recordando que está totalmente prohibido el uso de cascos y el empleo de los teléfonos móviles o similares, al igual que estos conductores tienen la obligación de someterse a las pruebas de detección de alcohol y drogas. Asimismo, solo se permite un único ocupante por patín y estos deberán utilizar alumbrado y prendas o elementos reflectantes en horario nocturno. Con motivo de esta campaña, se han intensificado los controles en distintos puntos de la ciudad durante estos meses para concienciar a los usuarios de los vehículos de movilidad personal de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente y con ello contribuir a garantizar una movilidad segura por las calzadas de Motril. Y la ciudad motrileña ha presentado esta mañana la nueva incorporación de dos máquinas hidrolimpiadoras con el objetivo de reforzar el servicio de limpieza municipal dentro de la primera fase del contrato que entró en vigor el pasado 1 de abril. Se trata de dos hidrolimpiadoras muy versátiles, cuyo uso va a depender de las necesidades del propio servicio, pues, por ejemplo, se van a poder limpiar residuos incrustados como grafitis, cera o chicles en la solería. Unas máquinas que, según el teniente de alcalde de Calidad Urbana, Juan Fernando Hernández, permiten eliminar en apenas segundos residuos y manchas tan fuertes como estas y que, sin duda, suponen un perjuicio para el buen mantenimiento de las calles. La versatilidad de esta nueva máquina nos permite seguir abarcando distintos ámbitos en la limpieza de la ciudad, y es que podrá emplearse también para la limpieza de fachadas, contenedores y papeleras, a causa de que muchos incívicos vandalizan estos elementos, deteriorando gravemente la calidad y la imagen de la ciudad, según ha indicado el edil Juan Fernando Hernández.
Es una máquina, como he indicado, muy versátil, porque también nos sirve para eliminar las manchas, pues, de una fachada, de los propios contenedores que, como desgraciadamente ocurre, pues muchas veces sufren pintadas de esos incívicos que plasman su firma, o de las propias papeleras, que también hemos vivido en este sentido pues esas circunstancias pues desagradables para la ciudad de Motril, que al final lo que manchan es su imagen. Las características técnicas pues son que tienen una capacidad de 800 litros de agua cada una de ellas, o sea, una gran capacidad para que le pueda dar al trabajador en una jornada de trabajo pues de sobra cantidad suficiente de agua.
Estas máquinas cuentan además con un caudal de agua de 150 litros por minuto y una temperatura de 95 grados, una forma de optimizar al máximo su capacidad de limpieza, donde el objetivo para el que se van a emplear es lograr una limpieza eficiente y más acentuada en elementos como el mobiliario urbano o la solería, cuya limpieza pueda realizarse con más precisión que con otras máquinas de baldeo o de manera manual. El Ayuntamiento de Motril continúa desarrollando la primera fase del nuevo contrato de limpieza, que finalizará en febrero de 2026. En ella se establecía la incorporación paulatina de elementos para el servicio de limpieza y a lo largo de este periodo se ha presentado maquinaria y elementos urbanos de diversos tipos, aunque esta tarea aún no ha finalizado y en los próximos meses, dice el edil, seguiremos enseñando a la ciudadanía nuevas máquinas que seguirán sumando grandes mejoras a la calidad de nuestras calles, como dos grandes camiones encargados del lavado de los contenedores u otro furgón hidrolimpiador, entre otros, ha concluido Hernández, quien ha indicado que estas dos nuevas máquinas pueden ser solicitadas por la ciudadanía llamando a la línea de atención ciudadana, el 900-102-717, para actuar en situaciones en las que los ciudadanos presencien, por ejemplo, el derrame de aceite por parte de un camión en la vía urbana.
Redacción Costa.
Nos vamos hasta el Muñecar, donde el PSOE ha reclamado al ayuntamiento una mayor atención en el barrio de La Carrera, denunciando falta de limpieza, mantenimiento y planificación en la zona. El vicesecretario general del PSOE sexitano, Josué Díaz, ha señalado tras una visita al barrio junto a vecinos que la situación refleja dejadez y falta de gestión por parte del equipo de gobierno del PP y ha pedido que no se actúe solo cuando llegan las fiestas de diciembre. Entre las propuestas socialistas destacan la elaboración de un calendario de actuaciones con fechas y responsables para mejorar la jardinería, el parque infantil, la iluminación y la accesibilidad, mayor participación de la asociación vecinal en la planificación municipal y la apertura real del polideportivo para el uso de niños y jóvenes del barrio. Es Josué Díaz.
Hemos visitado el barrio de La Carrera y hemos comprobado que necesita más atención y mejora, no solo cuando llegan las fiestas de diciembre. Por ello, desde el PSOE proponemos tres acciones. La primera, un calendario con acciones claras de mejora en jardinería, en el parque infantil, en limpieza, iluminación y accesibilidad. La segunda, dar mayor protagonismo, un protagonismo real, a la asociación de vecinos en la planificación municipal. Y la tercera, abrir de verdad el polideportivo para niños, niñas y jóvenes. Basta ya de chapuza y propaganda, toca gestionar pensando en la gente.
Díaz ha criticado que el parque infantil se ha quedado pequeño y sin una fuente de agua y que el asfaltado reciente carece de señalización vial. También ha denunciado que el polideportivo permanece cerrado gran parte del tiempo o reservado a clubes deportivos, por lo que exige su apertura. Y continuamos en el Muñécar con otro grupo de la oposición, en este caso el de Convergencia Andaluza, que ha presentado una moción al Pleno del Ayuntamiento Sexitano para conceder el título de hijo predilecto a Antonio Díaz Aragón, en reconocimiento a su trayectoria profesional, social y cultural. Durante décadas trabajó en la notaría de Almuñécar, donde, según esta formación, se ganó el respeto de los vecinos por su profesionalidad y por su constante disposición a ayudar a quienes más lo necesitaban. En el ámbito municipal, Díaz Aragón fue concejal durante 8 años, destacando por su carácter dialogante y su empeño en mejorar los servicios públicos. Entre sus logros más recordados, Convergencia Andaluza cita la creación del registro de la propiedad de Almuñécar, que hasta entonces dependía de Motril y cuya apertura supuso un importante avance para ciudadanos y profesionales del derecho. Su pasión por la Semana Santa marcó profundamente su vida y la de la ciudad. Durante 30 años presidió la Hermandad de Cofradías, fue nombrado presidente honorífico en 2012 y jugó un papel clave en la recuperación de la tradición del paso, así como en la consecución del reconocimiento de la Semana Santa de Almuñécar como fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. El grupo andalucista subraya también su labor al frente de la Hermandad de la Virgen de la Antigua, impulsando su proclamación como alcaldesa honoraria de la ciudad y la creación de la sede de la agrupación de cofradías. Por todo ello, la moción supone, además, colocar un monolito conmemorativo en la carrera de la Concepción, con la inscripción Antonio Díaz Aragón, hijo predilecto de Almuñécar.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
La Junta de Andalucía concede el primer premio al IES Puerta del Mar de Almuñécar por sus buenas prácticas en el fomento de la lectura.
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha concedido al IES Puerta del Mar de Almuñécar el primer premio en la categoría de Organización y Funcionamiento Ejemplar de Bibliotecas Escolares dentro de la 8ª edición de los premios al reconocimiento de centros con buenas prácticas docentes en bibliotecas escolares y fomento de la lectura que ha convocado a nivel andaluz. El galardón en la modalidad de Centro de Enseñanza Secundaria Obligatoria está dotado con 5.000 euros y un trofeo, según ha publicado el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el BOJA. El IES Puerta del Mar lleva 2 años consecutivos quedando primero de la provincia y ahora han conseguido el primer premio a nivel regional. El director del centro, Valeriano Antequera, ha expresado su satisfacción por este reconocimiento que premia el trabajo conjunto de toda la comunidad educativa y el compromiso del profesorado con la lectura, la innovación y la igualdad de oportunidades. Es Valeriano Antequera.
El premio nos lo dan por la igualdad de oportunidades que se crean en la biblioteca, porque se abre sus puertas, porque se trabaja con rigor, con cariño y con visión del futuro, y valora especialmente la participación de la comunidad, tanto alumnado, ayudante, como profesorado y la familia. Es decir, en realidad es un premio para todo el centro. Es verdad que está, bueno, pues coordinador de biblioteca y el equipo de biblioteca son los que llevan la parte grande del trabajo, pero sí es verdad que participa toda la comunidad escolar. Y bueno, pues nos da mucha satisfacción porque en realidad todo ese trabajo que se está llevando a cabo, pues viene muy bien que te lo reconozcan, ¿no? Y además un premio, como has dicho, de 5.000 euros, que nos va a venir muy bien, aunque nuestra biblioteca es muy joven, bueno, como el centro, que tenemos 20 años nada más.
La biblioteca de este instituto, coordinada por el profesor Luis Jesús del Castillo Montes, se ha consolidado como un referente educativo y cultural en el municipio, destacando por la amplitud de sus servicios y la participación activa de alumnado, profesorado, familias y voluntariado. Según el fallo de la Junta, el reconocimiento se otorga al IES Puerta del Mar por ofrecer a través de su biblioteca distintos servicios como asesoría docente, tertulias, revista y publicaciones, formación en competencia informacional, podcast y videoblog, además de concursos y planes lectores vinculados a la igualdad, la paz y el medio ambiente. Asimismo, el jurado ha valorado la integración de recursos digitales y metodologías innovadoras como la alfabetización mediática mediante videotutoriales, el uso de Moodle y recursos ATK o la clasificación CDU realizada con la colaboración del alumnado ayudante. También se ha destacado su iniciativa Jugando entre Páginas, sus proyectos interdisciplinares, campañas bibliotecarias y su difusión a través de la radio y las redes de cooperación educativa.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Teatro Calderón acogerá el esperado concierto de Caín 9 años después, este sábado 25 de octubre, en una noche que promete ser una gran celebración del rock motrileño.
Motril volverá a vibrar con el sonido de Caín. La mítica banda de rock motrileña regresa a su ciudad natal 9 años después de su última actuación y lo hará por primera vez sobre el escenario del Teatro Calderón de la Barca, este sábado 25 de octubre. Caín ha marcado momentos inolvidables para varias generaciones de motrileños, una banda que forma parte de la historia musical de la ciudad y que marcó una época dentro del rock y que tuvo un parón de 16 años que le sirvió para abrir nueva etapa con otra vocalista. El espectáculo que han preparado será un homenaje a la música en vivo y al espíritu del rock motrileño, que sigue más vivo que nunca, ha explicado Óscar Aragón, miembro de la formación, quien a su vez ha mostrado la emoción del grupo ante este reencuentro con su público en un espacio escénico novedoso para ellos. Es Óscar Aragón.
Pues la verdad es que teníamos ya muchas ganas porque con la amplia trayectoria, digamos, que tenemos de y los escenarios que hemos tocado tanto en Motril como fuera, nunca habíamos actuado como Caín en el Teatro Calderón. Habíamos hecho algunas cosas yo a título particular con alguna gente y colaboraciones, como que el Calderón no era muy un sitio específico para hacer rock, ¿no? Lo que ha quedado demostrado años atrás, porque se ha estado programando bandas de rock con un sonido más contundente, tal vez más ruidoso, digamos. Y no ha habido problema, yo he estado viendo varios. Pero antes, pues era un poco un espacio un poco más reservado para una música un poquito más relajada, ¿no? Y nosotros, pues siempre hemos actuado pues, en la feria, en el campo de fútbol, en sitios más abiertos o en salas específicas, pero nunca había habido oportunidad de hacerlo y teníamos muchas ganas.
El concierto tiene entradas a un precio único de 5 euros disponibles en giglón.com y en la taquilla del Teatro Calderón de la Barca.
Y en Agenda Cultural hablamos de otro concierto, en este caso el que va a tener lugar este próximo viernes, día 24, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. Se sitúa en el marco del Festival La Armonía de Gira. Se trata de la Ludwig Sarski Orquestra de Polonia, que toca Polanski y Keaton, un viaje sonoro al cine mudo. Será entonces este próximo viernes a las 8:30, como decíamos, en la Sala de la Biblioteca Municipal. Entradas a 15 euros se pueden adquirir anticipadas en giglón.com, en taquilla a 18 euros. El aforo es limitado. Tenemos también teatro este próximo sábado con El Veneno del Teatro, que nos trae la Asociación Segundo Acto junto al grupo La Caleta Desterrados. Teatro será a las 8 de la tarde de este sábado. 8 euros es el precio de la entrada. En Motril tenemos actividad que nos trae el Cineclub Mediterráneo, además de su habitual proyección, en este caso de mañana viernes, con la película de Mongolia, Si yo pudiera hibernar, que se va a estar proyectando a las 8 en el Centro Cultural Caja Granada. Tenemos también hoy actividad en este mismo centro con una proyección de un clásico, la película sueca Persona, de Ingmar Bergman, y que contará además con las profesoras Carmen Montes y Gracia Morales, que estarán participando en un debate sobre la película una vez finalizada. Es la actividad que nos propone Motril por estos días. Tenemos también en Almuñécar varias cosas para hacer. Por ejemplo, este próximo viernes los más pequeños pueden disfrutar de Cantajuegos, que llegan a las 6:30 de la tarde al auditorio de la Casa de la Cultura. También el viernes, media hora más tarde, a las 7, pero en la sala de conferencias, tiene lugar la construcción del personaje en la obra de Almudena Grandes, una conferencia con entrada libre. Más actividad del viernes al domingo. Se celebra el segundo Beer Festival Costa Tropical, Festival de la Cerveza, que tendrá lugar en el Parque El Majuelo desde las 12 durante las 3 jornadas. También para los más pequeños, Ajayu Dúo presenta Arbolito y la Bubilla. Será en el Auditorio de la Casa de la Cultura este cuento musical que comenzará a las 12. Más actividades que nos trae la agenda sexitana este sábado. Blues the Best es el título del espectáculo de Vicky King Band, que llegará con su blues al Auditorio de la Casa de la Cultura a las 7 de la tarde. Había una actividad que finalmente ha sido suspendida, un monólogo bajo el título ¿Qué me estás, container? Pero tenemos sí la actividad del domingo del Ecomercado por la mañana en la Plaza del Agua de 10 a 14. Son las propuestas que nos trae la agenda cultural de la Costa Granadina para estos días. Es ya momento de hacer repaso del pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas mínimas sin cambios, máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el resto, con vientos flojos variables, tendiendo a componente oeste por la tarde ocasionalmente moderados. Aquí en la costa granadina sigue siendo alta la máxima, aunque baja respecto a la jornada de hoy, será de 30 grados, la mínima de 21. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con la información ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.